Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol. Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
Según Mina B, ella dice: estoy enamorada del arte de conocerme a mí misma.
Me encanta eso. Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Recuerda, conectamos a través de caminoalsol.do y también Estación 97.7 FM. Le damos los buenos días, la bienvenida a nuestra profe de música, Melissa Moya. Buenos días, ¿cómo estás?
¡Hola!
Hola, Melissa.
Hola, Melissa, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, sobre todo porque hoy finaliza el segundo módulo, el primer módulo de apreciación musical para melómanos. Tuvimos dos grupos.
¿Y qué tal la experiencia? ¿Chévere?
Bastante enriquecedor. Realmente las retroalimentaciones que he recibido son bastante positivas. Y les aviso que ya justamente hoy abrí las inscripciones del próximo módulo que va a ser en octubre. Más buenísimo. Información en mi página web.
Buenísimo.
Melissamoya.com.
Ahí está Melissa, bueno, señores.
Qué bueno.
Buenísimo, sí. Melissa. Qué bueno que mucha gente lo esté aprovechando.
Y hoy vamos a hablar sobre el canto llano y la polifonía medieval.
Correcto. Nosotros estábamos hablando en el episodio anterior sobre cómo era la música en la era medieval. Vimos los instrumentos y una de las cosas que vimos es que se dividía en tres grandes grupos: el canto llano, la polifonía y la música profana. Y la vez pasada hablamos más de la música profana, pusimos algunas audiciones y demás. Pues hoy vamos a conocer un poquito más sobre el canto llano y la polifonía, que son otros dos de los géneros que se hacían en ese tiempo. Lo primero es que, como había mencionado, Guido d'Arezzo, que es un monje italiano, es el primero que empieza a escribir la música en una forma muy parecida a la que tenemos hoy en día, que es lo que se llama notación gregoriana. Y consistía en que había un dibujo de cuatro líneas, que es lo que se llama tetragrama, cuatro líneas y tres espacios, y sobre esas líneas y espacios se escribían las notas musicales. Pero ¿cómo eran las notas musicales? Eran cuadrados, simples cuadrados. Si, por ejemplo, yo hacía una melodía tipo habían tres cuadrados que uno era más bajito, el otro iba en la línea siguiente, el otro en la línea siguiente.
Okay.
Y así era como se escribía en aquel entonces, precisamente para poder recordar cómo eran los cantos de aquella época. Por eso es que desde entonces que tenemos una partitura más fiel y desde entonces que empiezan a haber partituras dentro de nuestro repertorio en cuanto a historia de la música, ya propiamente dicho. Era muy, muy interesante porque las figuras que conocemos hoy en día son más evolucionadas, tienen una duración específica, pero en aquel tiempo no. En aquel tiempo el ritmo era muy libre, las notas duraban dependiendo de lo que el intérprete quisiera, y todo era, como recuerdan que la música estaba muy centrada en la iglesia, todo era en orden al oficio litúrgico, en orden a lo que necesitara la iglesia. Entonces, nosotros vamos a hablar sobre este canto, que es bastante, es simple, pero a la vez interpretarlo bien también es complejo, porque lleva mucho a la espiritualidad y mucho a que, si por ejemplo, en palabras donde yo estoy exaltando a Dios, tienden a tener notas más agudas y más largas. Pero palabras, por ejemplo, donde yo estoy hablando de otras cosas, entonces son más bajas y duran menos también. Y bueno, dentro del canto llano nosotros podemos encontrar muchos tipos. Vamos a poner una audición para que nos relacionemos un poquito con lo que es este canto. Lo primero es que dentro del mismo canto llano hay muchas categorías, pero las tres grandes en que se dividen son silábico, neumático y melismático. ¿Qué significa todo eso tan complicado? Muy simple, que por cada sílaba se hacía una nota, eso es silábico. Neumático es que por cada sílaba, por ejemplo, si yo canto hoy estoy en camino al sol, eso sería silábico. Pero si yo cantara hoy estoy en camino al sol, eso ya viene entrando neumático porque estoy haciendo de 2 a 3 notas por sílaba. Pero si yo dijera, hoy estoy en camino al sol. Soy otra cosa, soy misma.
Los tres totalmente diferentes.
Y vamos a escuchar ahora una audición donde tenemos uno de cada uno. Escuchar.
Wow, qué bello eso.
Qué bello suena eso.
Sí. ¿Qué pasa con la edad, con la música en esta edad? Precisamente las capillas y las iglesias eran construidas de una forma en que la acústica, o sea, eran edificios altos, entonces arriba habían cúpulas que entonces cerraban el sonido tenía bastante reflexión y si cantaban 2 personas parecía que eran muchas. Entonces eso es parte de lo bello de eso y de hecho por eso es que ahí se prefiere muchas veces hacer conciertos en lugares que habían sido capillas anteriormente, pero es porque están diseñados para eso. Y es muy interesante cómo los cantos de aquella época eran básicamente en latín. Eso es la característica del canto gregoriano. Y habían algunos textos que eran solamente el Kyrie era en griego, que es la oración de Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, que es la que se canta en la misa en un momento que se llama acto penitencial. Y si ustedes se fijan, las piezas de canto gregoriano, la mayoría son compuestas para la misa. Saben que la misa es una ceremonia dentro de la iglesia que tiene muchos cantos, tiene alrededor de 8 o 9 cantos. Y el canto gregoriano precisamente se componía en orden en torno a eso. Y dependiendo de cada momento, hay sus clasificaciones. Cantos del ordinario propio. Hoy no nos vamos a entrar ahí porque eso sí es algo bastante extenso. Pero para que vean que es muy interesante porque yo diría que la primera forma de soundtrack, informalmente hablando, surge en este periodo, porque las canciones que se componían, por ejemplo, en torno a una ceremonia, digamos la misa Orbis Factor, que es la misa número 11 que se compone dentro de un compendio de cantos gregorianos, es una misa que se hace para domingos y todos los cantos tienen relación. Vamos a escuchar ahora unos fragmentos de los cantos de esa misa para que veamos cómo se relacionan unos con otros.
Kyrie, eleison, gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis sanctus, sanctus, sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Agnus Dei, qui tollis peccata.
Eso fue lo que la parte del canto gregoriano.
Muy lindo.
Ya el segundo género que existe, que es la polifonía, es un género que consiste en dos o más voces superpuestas al mismo tiempo. Y este es un género que empieza en la Edad Media de una forma más simple y ya luego se va desarrollando. Cabe destacar que en la Edad Media la mayoría de los cantos eran a una sola voz, o sea, eran monódicos. Pero cuando surge la polifonía, surge primero con el órgano, que es como se le llama a esa polifonía primitiva donde las voces se repetían paralelamente. Por ejemplo, vamos a escuchar esta audición que nos va a dar esa repetición que estamos, de la que estamos hablando. Fíjense como en este canto hay dos voces y como si así como la melodía sube, baja, tarara, tararara. O sea, hacia arriba y hacia abajo, es lo que se llama ese movimiento paralelo.
Esa música es tranquilizadora.
Sí. A mí me encanta.
Es decir, sobe, ya logramos identificar una música que nos tranquiliza sobre. Ella está mira tranquilita, solamente en modo escucha.
No, porque me lo estoy disfrutando.
Precioso.
Correcto, y tiene que ver con el motivo por la que fue hecha. Que esa espiritualidad se refleja bastante en la música. Y bueno, finalmente tenemos el motete, que el motete es una composición polifónica para ser cantadas en las iglesias y sus temas son comúnmente bíblicos. Vamos a escuchar la última audición, que es de Philippe de Vitry. Ya dijimos la vez pasada que en la era medieval comienzan a existir los compositores reconocidos. Vamos a ver este motete, In arboris tuba sacre fidei. Vamos a ver cómo hay tres voces diciendo cosas diferentes. Fue el canto llano y la polifonía.
Melissa Moya, muchísimas gracias por esa instrucción del día de hoy. La gente que quiere entonces, vamos a repetirlo, formar parte de esos talleres interesantes que estás dando de apreciación musical.
Sí, pueden entrar a mi página web, melissamoya.com, o también y ahí está incluso el formulario de inscripción, o me pueden escribir también a melissamoya@gmail.com. O por Instagram, @melissamoya.
También. Buenísimo. Melissa, que tengas un preciosísimo día.
Muchísimas gracias. Nos despedimos con una versión de Eric Whitehacker de Ave María Stella, a propósito de que ayer fue Día de la Virgen de las Mercedes y de un compositor de finales de la era medieval. Buenísimo. Nos vemos.
Gracias.
Melissa, muchísimas gracias, Melissa. Bueno, pues vamos a colocar, Rey, ese tema. Ay, de Werick, Ave María Estela se llama esto. Ahí va.